para saber qué fue noticia la próxima semana, nada mejor que hablar con nuestra periodista de cabecera, la maestra Elsa González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Además, hoy traes una cosa muy entrañable para los de COPE.
Efectivamente, y es que el próximo jueves, el día 22, se cumplen 10 años del fallecimiento de una persona, como dices, clave para esta casa, de José Luis Gago de Val.
José Luis Gago, 10 años ya de la muerte de nuestro sacerdote de cabecera, de nuestro amigo, que está camino de los altares. Ojo, que fue una persona alucinante y un periodista de pro.
Sí, mira, vamos a repasar su biografía. José Luis Gago de Val nace el 4 de julio de 1934 en Palencia. Sus hermanos cuentan que a los 10 años sorprende a sus padres al expresarle su deseo de ser dominico. Se forma en el monasterio de Corias, en Asturias. Por cierto, un monasterio le llaman el Escorial de Asturias, que es una pasada para la gente que no lo conozca. Después en Cantabria, en Caldas, allí ya muestra su carácter emprendedor y su vocación, porque crea una academia de radio para los alumnos, para los estudiantes. Cursa teología en Salamanca, profesa ya en los dominicos y es ordenado sacerdote. En Roma se prepara como maestro de novicios y como tal ejerce en Palencia, donde se emplea a fondo para culminar la canonización de San Martín de Porres. Publica una biografía del dominico de Lima. Posee una pluma honda, expresiva, y bueno, en La Voz de Palencia crea un espacio, porque empieza a colaborar con la radio ya de forma permanente, crea un espacio para el cierre de emisiones. ¿Recuerdas que antes las emisoras de radio cerraban por la noche? Entonces, en torno a las 12, 12 y media o cosas así, se cerraban las emisiones hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
Yo he estado estos días leyendo algunas cosas que me regalaste tú, unas famosas miniaturas que hacía en Antena. Muchos oyentes tal vez se acuerden de sus colaboraciones en el Ángelus o en los programas religiosos o en los especiales como ahora en Navidad, y desde luego era una estupenda pluma literaria.
De verdad, brillante. Bueno, la orden le destina primero a Pamplona, después a Valladolid a dirigir Radio Popular. Estamos en los años 60 del pasado siglo y algo se mueve ya en la sociedad española, y Gago revoluciona la programación porque la va adaptando a ese tejido social. Recibe el primer premio Ondas, transmite en directo por primera vez los encierros de San Fermín, que van a copiar las demás emisoras. Crea La Madrugá, esa noche que él denomina luminosa, del Jueves Santo al Viernes Santo, y que imitarán también todas las grandes cadenas. Su objetivo es evangelizar, pero ya a través de vías actuales. Afirma que la radio es un gran medio para no encerrar el gran mensaje en la sacristía.
¿Sabes qué me parece una cosa de máxima actualidad? Porque nos asustamos con Internet. Pero en Internet tienen que estar también las personas buenas e inteligentes, porque de otro modo se impone absolutamente un mensaje absurdo. Y él lo intuyó en aquella época para la radio, como dominico que era especialista en la predicación.
Eso es, claro. Fue un pionero en este aspecto. Bueno, desarrolla contenidos plurales, éticos y de calidad. Eso lo cuida siempre. O sea, es, desde luego, revolucionar la programación, pero una programación con estos contenidos. Y estudia periodismo en la Universidad de Navarra porque él cree en una formación específica para que tenga calidad ese mensaje.
En aquella época se producen cambios muy importantes tras la Guerra Civil. En el ocaso de los años 70, desaparece la norma que obligaba a todas las radios a conectar con Radio Nacional para los diarios hablados, lo que mi abuela llamaba el parte.
Sí.
Todos recibían la misma información, que era políticamente trucada, y entonces se da cierta libertad a las emisoras para que cada una dé su informativo, y José Luis Gago crea el primer informativo de la COPE,
que se llama el Informativo Día, fíjate. Bueno, en Madrid inicia una etapa tan dura como exitosa. El padre Gago es nombrado director general de COPE y tiene que empezar por unir la cadena junto a Bernardo Guerra, delegado de la Conferencia Episcopal en la radio.
Sí, hay que contar que COPE nace de las radios de parroquia, de las radios de diócesis, era cada una de su padre y de su madre. Y había que convencerles para hacer la misma emisión. Tú fíjate, convencer a los españoles para unirse.
Algunas en algún campanario, como la de Ibiza, pero no querían perder su identidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues las emisoras vascas se rebelan contra este mandato ministerial de integración. En Cataluña, COPE apenas tiene frecuencias. En Madrid, tan poca potencia que prácticamente no se escucha la emisión en Madrid. Y en esta situación y contra todo pronóstico, José Luis Gago logra contratar al comunicador más importante del momento, Luis del Olmo. En COPE, COPE se va a convertir en una estrella de la radio, porque Luis del Olmo era famoso, pero no era la estrella que después se revela aquí en la cadena. Unos meses después contrata a Encarna Sánchez, la primera estrella femenina de la radio. En medio año, COPE se transforma en una radio competitiva que aporta muchísimo a la sociedad española y a la nueva democracia, a las nuevas libertades que estaba estrenando la sociedad española. Aquí nacen los programas Río, esos grandes bloques de la mañana o de la tarde que imitarán todas las cadenas. Nacen las desconexiones locales para la publicidad, las tertulias. Tenemos una nueva sociedad que demanda más información, pero también más participación. Y COPE se convierte en la radio pionera del cambio. Se adelanta a su tiempo también con temas de ecología, mujer, migración, zonas deprimidas, crea programas como La Linterna de la Iglesia, Iglesia Noticia, El Espejo, dirige la programación religiosa de televisión española, porque todavía había una sola televisión. José Luis Gago brilla por su inteligencia, pero también por su sentido del humor y su bondad. Sus textos para el Ángelus, que se han recopilado en varios libros, ahora mismo mencionabas tú esa recopilación de miniaturas, editará tres libros. Destaca la profundidad, la belleza. Me han comentado Jesús y Marci que tienen precisamente un testimonio de José Luis Gago resaltando, ensalzando el valor de la palabra.
Gracias, Dios, por el habla, por la voz y el lenguaje, por el acento, la expresión, el grito y los poemas, el balbuceo del niño, la canción enamorada de los adolescentes, por la dulce reprimenda de la madre, la lección del maestro, la bendición de la mesa, el bisbiseo piadoso del rosario entre sueños, las canciones del coro y por tantos idiomas, lenguas y dialectos con que hablamos los hombres y mujeres de toda la tierra, en un intento de entendernos, de comunicarnos, de unirnos en la mutua traducción de ideas y sentires del corazón. Afina nuestra voz para que salga limpia y alegradora, que ningún mal querer se enrede en la garganta para escupirlo entre dientes. Que el genial privilegio del habla sirva para lo que tú lo inventaste, para la acción de gracias y para la alabanza, para el amor y el perdón. Y en fin, para alabarte a ti, Señor y Padre nuestro. Amén.
Qué bonito escuchar otra vez la voz,
bueno,
de Gago.
Es que le escucho y me emociono, porque no me extraña, es que transmite casi santidad. Fíjate, está en vías de beatificación y la verdad es que al escucharle hasta no solamente con el texto, sino hasta con su voz, fíjate qué capacidad de transmisión. Bueno, aquí en la radio entre nosotros se convierte en un referente de humanidad para todos. Recibe un segundo premio Ondas, el premio Bravo, Pro Ecclesia et Pontifice. Imparte clases de ética en periodismo y una anécdota muy reveladora de su humildad precisamente es que cuando abandona las clases en la Complutense, los alumnos le envían una carta de agradecimiento. Estaba junto a él la escultora Cruz Castuera, ella y su hermana eran muy amigas, habían hecho gran amistad en Navarra. Castuera le pide ese texto para conservarlo. Él rompe el papel, la carta directamente y ante el disgusto de Castuera le dice Gago algo así como está mucho mejor así.
Fíjate, qué personalidad. En el año 2000 abandona COPE, ya sale de COPE y es elegido de nuevo prior de los dominicos en Valladolid, pero enseguida le asalta una enfermedad sumamente dolorosa.
Sí, sufre un mieloma múltiple que le irá carcomiendo los huesos. 4 años de fuertes dolores, según describe su médico, y aún así dirige un coro y toca el órgano cuando puede. Yo fui a verle unos meses antes de fallecer. El desgaste era enorme, físico, y me llamó la atención porque me dice, no, que tengo ahí a unos chavales en coro y vamos a todo. Me parecía mentira que todavía estuviese casi en pie. Bueno, en la biografía que escriben José Solórzano y Salus Mateo, dos dominicos, La voz que aún resuena, se titula el libro, destacan su entereza, su enorme serenidad ante el padecimiento que le lleva a la muerte el 22 de diciembre de 2012. Con confianza y esperanza, como él mismo escribe, porque dice en uno de sus últimos textos, finalmente te das cuenta de que el camino angosto, la puerta estrecha, la cruz y la muerte son tu camino, tu puerta, tu cruz y tu muerte. ¿Cómo no darte gracias, Señor Dios de la gloria, si has metido mi insignificante historia en la historia de tu Hijo Jesús? Bueno, hace unos días, tanto Luis del Olmo como Carlos Herrera le recordaban como el santo de la radio. Desde luego, un ejemplo excepcional, Cristina, de vida.
No me extraña que te emociones, porque realmente has sido una de sus muy aventajadas alumnas, Elsa. Y la verdad es que estas personas de luz, que caminan un trozo de la existencia con nosotros, son un regalo para todos. Gracias al padre Gago, y 10 años ya del fallecimiento, no nos hubiésemos enterado de no haber escuchado el programa, y a Elsa González. Enseguida vendrán también nuestras amigas Sole Mayol, Laura Rubio, Paloma Paulete, Diego González, y vamos a cantar con Marcote.